Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, iglesia. Es un gozo poder hablar con ustedes esta mañana, pero al mismo tiempo triste de que no puedo verlos cara a cara y anhelo el día en que esto haya pasado y que podamos reunirnos nuevamente en este lugar. Y ese día no puede venir lo suficientemente pronto. Quiero exhortarnos y motivarnos de que estos no solo son días de prueba, también son días que están demostrando algo. Demuestran lo que creemos. No tenemos más oportunidad de demostrar lo que creemos. No solo lo que creemos en general, sino lo que creemos acerca de la iglesia. Y lo que creemos acerca de la importancia de la predicación. En un día de cristianismo individual y compartimentalizado, aquellos que proclamamos y creemos que la iglesia es importante, que la reunión de los santos es vital y que la predicación de la palabra de Dios es central para esto. Ahora, tenemos que congregarnos de una manera diferente. Entonces, demostramos si realmente creemos estas cosas. Yo sé que nosotros lo creemos como iglesia. Y esa es la confianza que yo tengo en nuestra iglesia en estos días. De que hemos sido construidos como una congregación sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y Jesús exhortó a Pedro, alimenta mis ovejas. Y eso es lo que queremos hacer. Y confío que tú tendrás estabilidad en estos tiempos. Y los exhorto a que permanezcan fieles y estables en estos tiempos y confío en que lo harán. Así que continúo orando por ustedes cada día y sé que ustedes oran por mí. Y espero que podamos pronto reunirnos. Romanos capítulo 6 es donde estamos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y estamos en la sección el domingo pasado estuvimos el 15, versículos 15 y 16, pero ahora vamos a estar del 17 al 19, pero vamos a comenzar a leer a partir de Romanos 6, 15. Pablo escribe, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Noté la semana pasada de que una vez más Pablo está presentando una objeción que él anticipa. Después de describir lo que dijo en la sección anterior, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo sabe que esta oración, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, va a levantar objeciones. Así que él escribe, versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego escribe algo importante. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esta sugerencia de que el mensaje de la gracia de Dios lleva a las personas a vivir en pecado es una objeción que se levanta desde el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esta sugerencia que el mensaje de la gracia de Dios nos lleva al pecado, Pablo ya nos enseñó que no solo es impensable, no solo es algo que cualquier persona regenerada es algo repulsivo para ellos. En los primeros 14 versículos también hace el punto que es imposible por nuestra unión con Cristo. Lo que pasa en la salvación es una verdadera muerte y una verdadera resurrección. El hombre viejo, quien éramos en Adán, ya no existe por la gracia de Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahora hemos sido unidos a Jesucristo y tenemos una vida unida a Él. La resurrección espiritual ha ocurrido de tal manera que le pertenecemos a Jesucristo. 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas, lo viejo ha pasado, todo ha sido hecho nuevo. Así que el pensamiento de que podemos continuar en el pecado es anulado por el conocimiento de la realidad de una nueva persona que ha venido a existir por Jesucristo. Y ahora somos un pueblo y unas personas que amamos a Dios, aborrecemos el pecado, amamos la justicia, amamos la palabra de Dios. Así que es impensable y es imposible. Pero Pablo va un paso más allá. Ahora habla de la relación que tenemos con la ley y la gracia. No solo de la relación en Adán y en Cristo, sino la relación nueva que tenemos entre la ley y la gracia. Y luego dice que la idea que podemos continuar en el pecado no solo es impensable, sino que también es imposible. No puedes vivir la vida que antes vivías, antes de conocer a Jesús. No puedes vivir la vida anterior porque tienes una nueva relación con Jesucristo y con la gracia de Dios. Y Pablo ilustra esto, es lo que hace el versículo 19. Hablo como humano. Déjenme ilustrar, está diciendo Pablo. Y él lo ilustra con la idea de la esclavitud. ¿Acaso no sabes que la salvación es una nueva esclavitud? Eres una nueva creación y por lo tanto hay una nueva esclavitud asociada. Versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En esos versículos somos presentados con dos ámbitos, o estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Y por lo tanto somos presentados con dos gobernantes. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia. Si estás bajo la ley, tu amo es el pecado. Si estás bajo la gracia, tu amo es la obediencia. Y esto nos lleva a dos resultados. Versículo 16. Pecado para muerte o la obediencia para justicia. Si tu amo es el pecado y estás bajo la ley, el resultado es la muerte, pero si estás bajo la gracia y tu amo es la obediencia, entonces el resultado será la justicia. Dice el versículo 19, esto es todo una ilustración por nuestras limitaciones humanas. Pablo quiere ayudarnos a poder comprender la verdad de lo que ha pasado cuando Jesús nos salvó. Y llegamos al versículo 17 y pasa de la ilustración a la aplicación. Pasa de la imagen a la realidad. Tomemos esta imagen, idea de la esclavitud y entendamos qué es lo que es real y verdadero. Yo personifico el pecado como un amo, personifico la obediencia como un amo, pero hay algo detrás de eso que es real. No es solo una ilustración, no es solo una imagen. Y cuando llegamos al versículo 17, es lo que Pablo va a hacer. Nos va a llevar a la realidad de lo que su ilustración habla. Dos ámbitos, dos gobernantes, dos resultados. ¿Cuál es la posición del cristiano en base a la ilustración y cómo es que llegamos a esa posición y cuáles son los resultados de esta posición. Esto es lo que Pablo nos va a explicar en estos versículos. Tres puntos esta mañana. En primer lugar, la posición del cristiano. En segundo lugar, ¿cómo es que el cristiano llegó a estar en esta posición? Y número tres, el resultado de esta posición en la vida cristiana. Comenzamos con el pensamiento de la posición del cristiano. ¿Cuál es tu puesto o tu relación en Cristo Jesús? Si solo leyeras versículo 16, podrías tener la idea de que estás en una posición neutra, de que hay dos ámbitos, ley y gracia, dos gobernantes, pecado y obediencia, y dos resultados, muerte y justicia. Y ahí estás tú en medio y estás en un lugar de neutralidad. La esclavitud al pecado estabas antes, pero ahora estás neutro. Eso pues, se podría llegar a pensar eso, que puedes escoger entre el pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia, y tú estás en un lugar neutral y tienes que hacer una decisión, tomar una decisión cada día. Si el pasaje terminara en el versículo 16, podría llegar a pensar eso. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquello que obedecéis? Así que, ¿a quién te presentas entonces? Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. No estarías entendiendo el mensaje si tú piensas de esa manera. Él no está diciendo de que tú no deberías continuar en el pecado. Él está diciendo que un cristiano no puede continuar en el pecado, no puede vivir la misma vida que vivía antes. ¿Por qué? Porque tú no estás en una posición neutral. Tú no estás en una posición de neutralidad. Tu condición ha cambiado para siempre. Nos dice en el versículo 17, la esclavitud al pecado está en el pasado. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En tiempos pasados, una vez fuiste esclavo del pecado, pero has sido libertado en el presente del pecado. Hubo un tiempo en que estaba bajo la ley. Todos estábamos en esta posición bajo la ley, bajo condenación. La condenación de la ley de Dios, tanto escrita, la revelación especial de Dios, tenía como un judío teniendo la ley mosaica, no podías vivir bajo ese estándar porque estabas bajo condenación por tu pecado. Pero como hablamos la semana pasada, aún los gentiles eran ley para sí mismos. Dios les dio suficiente revelación por medio de la naturaleza, la revelación general, para que el hombre tuviera que rendir cuentas. El hombre tiene una conciencia, un conocimiento del bien y del mal. Así que el hombre no solo no puede vivir bajo la ley de Dios, no puede siquiera vivir bajo la ley de su propia conciencia sin quebrantarla. Estas celebridades del tiempo presente ponen canciones y habla de esta utopía en la mente de estas personas, un mundo donde no hay un Dios, donde no hay cielo, donde no hay infierno, y hay una línea en esa canción, que esa es una canción de John Lennon específicamente, que dice que no hay posesiones. Y las personas de Hollywood estaban cantando que tienen muchas posesiones y se imaginan un mundo donde no tienen posesiones, pero no pueden vivir bajo el estándar de su propia vida porque se enriquecen cada día con posesiones. Así que ya sea que estemos hablando de la ley de Dios o la ley de la conciencia, el hombre es condenado. No solo estábamos en una posición de condenación antes, sino que éramos esclavos a nuestros propios apetitos y deseos que eran contrarios a Dios. El Nuevo Testamento hace este punto repetidamente, que nuestro pasado era un pasado de esclavitud. Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra vida antes. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esta era nuestra vida. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora somos perdonados, pero antes estábamos muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, esclavos del pecado, porque teníamos una naturaleza que amaba el pecado. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que el Evangelio proclama: poner a un lado la vieja vida y ponerte la nueva vida. Tienes que abrazar la nueva vida en Cristo Jesús, porque eres un nuevo hombre y mujer en Cristo Jesús. Esto es lo que escuchamos de Cristo. Esta es la manera en que el Evangelio llegó a nosotros. Pero antes de escuchar el Evangelio, estábamos entenebrecidos en nuestro entendimiento, ajenos de la vida de Dios, con endurecimiento del corazón. Eso era lo que nos caracterizaba. Estábamos entregados a la sensualidad, estábamos con avidez siguiendo toda impureza. Esa era nuestra vida, en la esclavitud al pecado. Estábamos condenados porque no podíamos cumplir la ley de Dios. Quiero preguntarte, ¿conoces tú esto acerca de ti mismo? Que antes eras un esclavo del pecado, pero ahora has sido libertado. Que esa esclavitud era real, pero está en el pasado. Tú ya no eres un esclavo como lo eras antes del pecado. Pablo continúa diciendo: ¿acaso no sabéis, no conocéis? Nos está recordando de que, a pesar de que esto es una realidad en nosotros como cristianos, podemos estar ajenos a esto en nuestro conocimiento. Podemos ser culpables de olvidarnos de las realidades que Dios ha obrado en nuestra vida. Esto puede, hay cosas que pueden ser ciertas acerca de nosotros que no las reconocemos como verdad. 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es muy profundo. El Hijo de Dios tomando residencia en ti, ¿acaso es posible de que por un momento, por temporadas, por épocas, podrías vivir una vida que se olvida de esa realidad? ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pueda que no conoces a Cristo Jesús, pero si lo conoces, Él vive dentro de ti. ¿Conoces esto acerca de ti mismo? ¿De que eres una nueva criatura? ¿O se te ha olvidado esto? Al ponerlo de otra manera. ¿Recuerdas frecuentemente cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Acaso no es cierto que muchas veces no apreciamos algo hasta que nos lo quitan? Dios nos da cosas preciosas y muchas veces no las apreciamos como deberíamos hasta que nos las quitan. Entonces recordamos lo que era tenerla o no tener esas cosas. Quiero preguntarte, si por un momento Dios quitara tu libertad, si por una temporada Él te entregara a cómo eras tú antes, ¿cuán diferente sería? Muchos de nosotros hemos estado libertados por tanto tiempo que se nos olvida lo que era ser esclavo del pecado. Se nos olvida lo que era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Así que debemos recordar y estar agradecidos que Jesús nos salvó y que la esclavitud al pecado está en nuestro pasado. ¿Cuál es la posición del cristiano? Había una esclavitud que ya no existe más. Gracias sean dadas a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, erais esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y Romanos 6:18, y libertados del pecado. Esta es tu posición actual. No solo hay una esclavitud que estaba en el pasado, nuestra posición es tal que hay una nueva esclavitud en el presente. Versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia, o esclavos de la justicia. Si se nos preguntara cuál de estas realidades, cuál es la más probable que el cristiano olvide, yo pensaría que es esta segunda la que olvidamos más frecuentemente. Hemos sido perdonados y no estamos bajo condenación, no estamos bajo la ley. Muchas veces entendemos esto. Pero aun cuando pensamos y cómo formulamos nuestra teología, en la iglesia se nos olvida muchas veces de que ahora tenemos una nueva esclavitud. Puedo decirlo de esta manera. Así como tan seguramente de que ibas a vivir al pecado, para el pecado antes de conocer a Cristo, ahora vas a vivir para la justicia. Desde que conociste a Cristo, así como con tanta seguridad era que el resultado de la esclavitud al pecado era la muerte, ahora el resultado es certero porque eres un esclavo a la obediencia y como resultado es la justicia. Es tan seguro esto que Pablo puede hablar de nuestra esclavitud. Ahora ya no habla esclavitud de la obediencia, sino esclavitud de la justicia. El resultado es tan seguro que puede decir que somos esclavos de la justicia. Nuestra vida va a ser caracterizada por la justicia. Es una vida que va en la santificación progresiva. Y vamos creciendo en esta vida. Pero lo que la salvación significa es que cada persona que ha sido justificada está siendo santificada. Estamos creciendo en Cristo Jesús y vamos a crecer más y más conforme a la imagen de Jesucristo. Y quiero que noten que no le está hablando a ciertos cristianos. Él no le está hablando a un cierto segmento de cristianos maduros. Él está hablando de todos los cristianos. Y no está hablando de posibilidades. Está hablando de realidades. Habiendo sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta es una realidad, esta es una certeza. Esto es algo que veremos en la vida de cada cristiano genuino. Punto número uno, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que teníamos una esclavitud en el que está en el pasado y ahora tenemos una esclavitud en el presente. Estábamos antes bajo la ley y éramos esclavos del pecado. Eso está en nuestro pasado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero habiendo entrado al ámbito del reino de Cristo, somos esclavos de la obediencia, el resultado es la justicia. Y esto es tan cierto y verdadero como que antes éramos esclavos del pecado. Punto número dos. ¿Cómo es que el cristiano vino a estar en esta posición? Pablo no solo declara, sino que celebra. Celebra en el versículo 17. Pero gracias a Dios. ¿Cómo es que llegamos a estar en esta posición? Nuestra posición se explica completamente por Dios. Pero gracias a Dios, esa no está llenando únicamente el espacio. No solo lo pone porque suena espiritual. No es algo vago, un pensamiento vago. Es el hecho ineludible de este asunto. La razón por la cual tú ya no eres esclavo del pecado es por Dios que te ha libertado del pecado. La razón por la cual ahora estás unido a la justicia, eres esclavo de la justicia y que tu vida será santificada es por Dios. Dios Todopoderoso no solo es el Dios que habló y todo existió. Ese Dios tomó tu vida. Y esa es la razón por la que tú has sido liberado del pecado. Y por eso es que se le deben dar gracias a Dios. Porque Dios nos liberó. Efesios 2:1 que leímos anteriormente, versículos del 1 al 3. Habla de nuestra esclavitud al pecado en el pasado. Pero luego dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, no tenías esperanza de nada. No podías ayudarte a ti mismo. Estabas muerto. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego exclama, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo no puede poner término tras término que sean suficientes para decir que es Dios y solo Dios el que nos ha salvado en Cristo Jesús. ¿Cómo explicamos este intercambio de esclavitud? Dios explica esto. Pero gracias a Dios, dice Romanos 6:17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios te ha libertado. Y te dice esclavo de la justicia. Así que nuestra posición es explicada completamente por Dios. Y nuestra posición es explicada completamente por la gracia. No hay nada que tú hayas hecho para ganarte esto. Tienes una nueva esclavitud. Y esa esclavitud nueva no pertenece a ti, es decir, no puedes tomarte crédito por esa nueva esclavitud. Estamos bajo la gracia. Completamente explicado por Dios. Completamente explicada por su gracia y su misericordia. Por la bondad de Dios, por el amor de Dios. Algo no merecido. gracia no merecida. Y eso explica tu nueva esclavitud. En mi generación nos enfrentamos a algo curioso. Hay personas que dicen que la salvación no es merecida, es algo gratuito, es un don. Pero esas mismas personas muchas veces tienen un punto de vista de Dios y de la humanidad que hace que la explicación última de la salvación es la decisión del hombre. La salvación es gratuita, es todo de Dios y todo de gracia. Pero luego anulan esas palabras por un punto de vista que dice que el hombre está en un punto neutral y tiene poder de decisión para escoger la muerte o escoger la vida. Y habiendo hecho Dios todo lo que podía hacer para salvar a los pecadores, lo pone todo frente a ti y tú debes decidir. Y la decisión final del estado de tu alma será explicada en última instancia por decisión que tú tomes. Dios es el Salvador, pero en un cierto sentido, tú tienes algo que hacer, porque tú tienes que salvarte a ti mismo al tomar la decisión correcta en cuanto a lo que Dios ha hecho. ¿Qué mezcla tan extraña? No es algo bíblico. No es cierto. No es que sea todo de Dios, pero depende de ti. La Biblia declara que el hombre es salvado por Dios. Y la pregunta es, ¿el hombre debe creer en Jesús? Sí. ¿Es cierto que yo creí cuando puse mi fe en Cristo? Sí. ¿Dios creyó por mí? No. ¿Acaso Dios me obligó a creer? No. ¿Yo de alguna manera fui arrastrado a Cristo en contra de mi voluntad? No. ¿Pero acaso no estás diciendo tú lo mismo de lo que acabas de escribir? No, no estoy diciendo lo mismo. Lo que la Biblia declara con claridad es que la salvación es por gracia y por fe únicamente. Aún nuestra fe es un don de Dios. Estábamos delante del mensaje del Evangelio. Y si Dios no hubiera intervenido, si Dios no hubiera hecho esta obra monergista de regeneración, y si no me hubiera dado ojos para ver y oídos para oír y un corazón de carne y me hubiera dado arrepentimiento y fe, yo hubiera estado frente a ese mensaje del Evangelio y lo hubiera rechazado una y otra vez, hasta irme al infierno. El Dios, el único Dios que explica nuestra salvación, hizo todo lo necesario para salvarnos y nos hubiera dado ese mensaje de salvación sin que Él nos hubiera dado ojos para ver, oídos para oír, un corazón de carne y te hubiera dado arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Tú nunca hubieras creído. Así que la recepción del mensaje se explica por Dios. El mensaje nos habla de Dios y el recibir el mensaje se explica por Dios. Si tienes una salvación completamente no merecida, una salvación completamente explicada por la gracia, entonces debes tener un Dios que es completamente libre para escoger a quién va a salvar. La Biblia, contrario a lo que muchas iglesias dicen, la Biblia no celebra el libre albedrío del hombre. La Biblia celebra completamente el libre albedrío de Dios. La Biblia magnifica el libre albedrío del único soberano. Lo que encuentras en la Escritura es que Dios tiene misericordia sobre quien Él quiere tener misericordia. Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y para aclarar aún más, versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No en el que quiere, esa es tu decisión, no en el que corre, esas son las obras del hombre. ¿Cómo explicas tu posición? Dios explica tu posición. Así que lo explicas por gracia. No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y estás bajo la gracia por Dios. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. ¿Algo más que decir? Y debemos prestar atención. Nuestra nueva posición, explicada por la obra de Dios, explicada por la gracia de Dios, nuestra posición también se explica por la obra del Evangelio. Dios soberano, que explica nuestra salvación, escogió salvarnos a través de un mensaje, a través de un mensaje. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. A la cual fuisteis entregados. Le damos gracias a Dios de que obedecimos una enseñanza. De que obedecimos una doctrina. Dios viene no solo, el Evangelio de Dios no viene solo con promesas. Viene a nosotros no solo diciéndonos cómo debemos ser salvos, sino que debemos ser salvos y ser reconciliados con Dios. Debemos creer en el Señor Jesucristo. Y lo que Dios manda, Dios lo debe dar. Dios manda lo que nosotros no tenemos poder de hacer en nuestra condición humana perdida. Así que Dios manda en el Evangelio y Dios nos capacita para poder obedecer. Y eso es lo que hace cuando nos regenera. Cuando nos da el nuevo nacimiento, Él lo hace una realidad. Él lo hace posible. Al obrar Él el nuevo nacimiento en el corazón de una persona que escucha el mensaje. Así que le damos gracias a Dios que nosotros, el pueblo de Dios, de que cuando nos enfrentamos con el estándar de doctrina, la forma de doctrina, pues como un molde, no es un mensaje inventado, no es un mensaje que viene del hombre, no es un moralismo. Hay un estándar fijo de verdad que ha venido del cielo, revelado a través de profetas, apóstoles, el Señor Jesús mismo. Dios nos habla en su Hijo. Y esta forma de doctrina, el Evangelio, ha venido a nosotros y le damos gracias a Dios de que obedecimos. Versículo 17, erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Hubo un momento en que nosotros nos entregamos a la verdad del Evangelio, nos sometimos a su mandamiento, creímos sus promesas, y fue Dios, y le damos gracias a Dios. Y fue Dios quien nos hizo obedientes. No solo nos hizo obedientes, y nos hizo obedientes en toda sinceridad. Versículo 17, habéis obedecido de corazón. Pablo enfatiza esto, de que es real. No es un sometimiento hipócrita, sino que Dios ha cambiado nuestro corazón para que podamos obedecer de corazón. a la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Podemos pensar de que esto es algo, de que algo que nos fue entregado, pero se refiere a que esta forma de doctrina es algo que tú, con lo que tú ahora estás comprometido. Has sido entregado a ello y ahora tú estás comprometido con esta forma de doctrina. No solo nos explicó el mensaje, sino que Dios ahora nos ha entregado a la verdad. En el nuevo nacimiento hemos sido vertidos en el molde de la verdad de Dios. Y todo esto es obra de Dios. Fuimos hechos obedientes, sinceros, obedientes, discípulos. Somos un pueblo entregado a la verdad. Hemos sido entregados a la verdad. No podemos alejarnos de la verdad porque hemos sido entregados a ella. No podemos escapar de la verdad porque Dios nos ha entregado a ella. Muchos caminan, se alejaban de Jesús y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿queréis irte? Y los discípulos le dijeron, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es cierto de ti también, como lo fue de sus discípulos. Muchas veces estoy consciente de mi debilidad y yo estoy consciente de lo que yo sería sin Dios y sin su gracia, sin su Espíritu, sin esta nueva unión con Cristo, de los cuales estos versículos hablan. Si dependiera de mí, yo me alejaría de la verdad. ¿Pero acaso no estamos agradecidos de que no puedes alejarte de la verdad? No solo es que una esclavitud ha sido quebrantada, sino una esclavitud nueva que te ha sido dada. Y Dios está tan comprometido con su palabra y ha cambiado tanto mi corazón de que yo estoy atado a Él y a su palabra, que no puedo alejarme. Esta ilustración de la esclavitud es solo una ilustración, pero habla de la realidad de la salvación. Un día estuve bajo la esclavitud del pecado, bajo la ley, pero ya no más. Una vez estuve muerte y yendo al infierno, pero no más. Esa esclavitud está en mi pasado. Y ahora yo he sido unido al Señor Jesucristo. Yo ahora estoy bajo la gracia. Dios me ha resucitado con su Hijo y ahora estoy para siempre en su Hijo. Y en esa posición de gracia yo tengo un nuevo amo. La obediencia y el resultado es la justicia. Y en esa posición ya no puedo alejarme del Evangelio. Dios es el que debe ser alabado y al que se le deben dar gracias. Y Dios lo hizo todo a través de su palabra. Nos trajo una forma de doctrina. Y Él me virtió en ese molde. Y me ha estacionado en esa verdad para siempre. Quiero terminar preguntándoles, ¿es esta tu posición? 2 Corintios 13 dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Estás en la fe? ¿Acaso no sabes que si Cristo está en ti, a menos que seáis reprobados? Les puedo decir de cierta manera esta mañana entonces también, examínate a ti mismo. ¿Es esta esclavitud al pecado en tu pasado? Si dijéramos y ponerte en una posición, por ejemplo, no regenerada con la esclavitud del pecado, ¿algo cambiaría en tu vida? Y tú sabes ahora cuál es la esclavitud del presente. Esclavitud a la obediencia y a la palabra de Dios. ¿Esto es lo que ha pasado en tu caso? ¿Has recibido tú esa forma de doctrina? has recibido el mensaje del Evangelio de todo corazón. Has creído en Jesús y estás siendo formado conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Acaso este eres tú? Y si no, yo te exhorto que seas reconciliado con Dios. Ahora las buenas nuevas han llegado a ti. Jesucristo es el Salvador. No tienes que decirle que baje del cielo. Él ya bajó, Él ya vino. Todo lo necesario para que tú seas salvo ha sido logrado, obtenido. Y todo lo que uno debe de hacer para ser salvo es creer en Jesús. ¿Clamarás tú hoy al único Salvador dado a los hombres? Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Clamarás tú a Él para que te salve? Pero si tú dices que esa ya es tu posición en la gracia de Dios, por el Evangelio de Dios. Entonces te digo, versículo 17. Lo que debe estar en tu corazón y en tus labios, pero gracias a Dios. Gracias sean dadas a Dios. Oremos. Padre celestial, te damos las gracias por tu misericordia, tu gracia a la humanidad y a nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Gracias que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, sin ninguna habilidad para poder rescatarnos a nosotros mismos, nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos por el Evangelio. Pero cuando la forma de doctrina fue presentada a nosotros, tú obraste en nosotros para que la obedeciéramos de corazón. Tú nos diste ojos para ver, oídos para oír. Cambiaste nuestro corazón malvado y nos diste la capacidad de poder seguirte y amar a Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.